queremos saber dónde está Tehuel, qué pasó con Tehuel.
Necesitamos es que se reconozca nuestra lengua, como se le reconoce al chorote, al dialita, al pilagá, que se reconozca nuestro himno, nuestra bandera. Nosotros somos argentinos.
En años 2020, Vietnam ha completado con éxito el papel de presidente de la ASEAN, reconocido y muy apreciado por la comunidad internacional.
La gente quiere justicia, la gente quiere que sus muertos, como digo yo, que son esas 600 almas que están en Malvinas todavía, tengan su justicia.
Para mí era un antes y un después el 24 de marzo que Néstor bajó el cuadro y se hizo la ESMA.
DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos en otra nueva temporada, ¿eh? Programa 28, una nueva temporada de H al Sur, un programa federal de derechos humanos. A partir de este momento y por el transcurso de una hora vamos a charlar, vamos a analizar, vamos a abordar diferentes temas. Y para eso podemos dar cuenta de todo lo que pasó en la temporada anterior, ¿no? En 2021. Mi nombre es Mario Borgna y me acompaña la querida Melissa Hopi en los controles. Estamos saliendo para LU23, Radio Nacional Calafate, y también para LRA 18, Radio Nacional Río Turbio. Un saludo a toda la cuenca que está compartiendo con nosotros este programa de derechos humanos, una convocatoria, una propuesta, una iniciativa de los directivos de la radio, junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Nos hicieron la propuesta a principios del año pasado y bueno, por supuesto dijimos que sí y bueno, nos enganchamos para poder hacer este programa y poder debatir temas que por ahí quizás en nuestra provincia todavía debemos. No significa que no pase lo mismo en todo el país y por supuesto en el mundo. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que está pasando en el mundo. Pero sin duda me parece que hay temas que merecen la pena que podamos abordar y que podamos reflexionar de cara sobre todo a lo que pasó y a lo que pasará. Justamente en ese sentido era que yo quería arrancar este programa de hoy relatando, leyendo un viejo libro que alguna vez en este caso el doctor Javier Garín, un compañero, un militante por los derechos humanos, me regaló en una capacitación justamente de derechos humanos, y justamente el libro arranca reflexionando sobre por qué, de dónde vienen los derechos humanos, qué son, y bueno, les voy a leer algunos fragmentos como para arrancar este programa y de alguna manera sintetizar por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y dice, si un chico muere de hambre, sabemos que hay injusticia y violación de derechos. Si a un preso lo torturan, sabemos que hay abuso de poder. Si vemos que una familia de indigentes duerme en la calle, sabemos que están violando la dignidad humana. A lo mejor no sabemos en qué constitución, código, ley, artículo o inciso está consagrado ese derecho que se está pisoteando. A lo mejor no tenemos las palabras exactas para designar a un derecho o para definir qué cosa es esto que se llama justicia. Pero somos seres pensantes y sobre todo somos seres sensibles, dotados de compasión. Poseemos un sentimiento de justicia que nos parece natural, una conciencia moral que nos indica, aunque pocas veces la escuchamos, las cosas que están bien y las que están mal. No hace falta, para comprender que existen derechos, una educación formal. Como decía nuestro querido Manuel Belgrano, los pueblos suelen ser ignorantes, pero saben muy bien lo que se les debe. Y Evita popularizó una fórmula que no por su concisión deja de ser exacta. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Si hoy miramos con horror las prácticas atroces del pasado y las consideramos inhumanas e injustas, aunque a sus contemporáneos les parecieran perfectamente naturales, ¿qué pensarán de nosotros los hombres del futuro, los hombres y las mujeres del futuro? ¿Encontrarán humanas y justas las instituciones y leyes que tanto nos enorgullecen hoy en el presente? ¿O nos considerarán también bárbaros, inhumanos y crueles por el trato que le damos a nuestros débiles y oprimidos de hoy, a las naciones pobres, a las poblaciones civiles arrasadas por los misiles, por las minorías no reconocidas, a los niños y ancianos, a los refugiados, inmigrantes, a los privados de la libertad en cárceles del presente. No cabe duda de que la humanidad avanza, y así lo demuestran los adelantos tecnológicos, pero ¿realmente avanza el corazón del hombre? ¿Ha triunfado realmente el amor sobre el odio, la fraternidad sobre la intolerancia, la razón sobre la locura, la paz y la igualdad sobre el afán de dominar y destruir? Abundan los ejemplos de lo contrario, y si miramos alrededor nuestro, y hoy vamos a hablar por supuesto de eso, vamos a ver guerras salvajes, fanatismos, crímenes en masa, y no son criminales individuales quienes los cometen, son los estados, las máximas organizaciones que han sabido edificar los hombres. Bueno, justamente por eso hacemos este programa, porque creemos que nunca es suficiente machacar, o mejor dicho, nunca se machaca lo suficiente sobre los derechos humanos, sobre la necesidad de difundir y hacerlos conciencia. Nunca invertiremos el suficiente tiempo, atención y recursos en concientizarnos nosotros y ayudar a concientizar a otros. Este es un trabajo arduo, repetitivo, pero es indispensable. Debemos aprender más sobre los derechos humanos y enseñar más y más lo que aprendimos. Así comenzamos entonces este programa de hoy.
Vengo de una tribu de mujeres que traen en la memoria los saberes. Entre los labios los poderes para despertar a todos los seres. Vengo de una tribu de mil mujeres bien poderosa, que viene a cambiar las cosas, que tiene fuego en el corazón. De la vida, sanemos del vientre las memorias, escribamos juntas una nueva historia y sanemos una a una las heridas. Vengo de la semilla de mis ancestros para la tierra, traigo en la sangre vida y en la memoria la tradición. Vengo cantando rezos, danzando al ritmo de mil tambores, venimos de
Estás escuchando DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Bueno, aquí estamos, escuchábamos recién una canción que... Bueno, hoy vamos a escuchar, por supuesto, música que tiene que ver con todo lo que está... con todo lo que pasó hoy en Argentina y en el mundo, ¿no? Justamente para reflexionar y que nos cuente un poco, bueno, cómo estuvo hoy Río Gallegos, cómo estuvo esa marea en Río Gallegos, qué está pasando en Santa Cruz y, por supuesto, la opinión... en el mundo. Vamos a hablar con Sara Delgado. Ella es periodista y jefa de redacción de La Opinión Austral y está en estos momentos en comunicación con nosotros. ¿Nos escuchás, Sara?
¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes, con cariño y un saludo a tu audiencia.
Buenísimo, bueno, un gusto escucharte y poder charlar con vos. Yo creo que es Sara es una de las voces más lúcidas del periodismo en la provincia, pero además, sobre todo, la mirada respecto al feminismo, a los movimientos de mujeres, que bueno, hoy sin duda no es un día cualquiera, hoy es 8 de marzo y ya hace varios años se viene generando una importante movilización. Contanos un poco, bueno, como para empezar, ¿qué pasó en Río Gallegos? ¿Qué lo que pudiste ver y observar?
Bueno, para ahora te cuento lo que pasó en Río Gallegos, porque si vos me tirás un halago yo te lo tengo que devolver y decirle a la gente que tal vez no sabe y que está escuchando que vos, Mario, cuando fuiste presidente del canal, fuiste el que dijo, Sara, vení, hay que hacer un programa feminista. Y fue el primer programa feminista que tuvo la televisión pública de la provincia de Santa Cruz.
Y así del que... país, creo, ¿no? Porque creo que no había en ese momento, no teníamos mucha información. Con María, la productora, googleamos y en ese momento no había programa feminista en televisión abierta, ¿eh? En televisión,
claro,
pública. Así que, bueno, una cucarda compartida, buenísimo, ¿no? Linda experiencia.
Una linda experiencia, sí. Bueno, sí. Hoy marchamos en Río Gallegos y la verdad que había bastante gente para el clima. Yo no sé cómo está Calafate a esta hora, pero la verdad que acá hubo lluvia, todavía está lloviendo en la capital de Santa Cruz, un frío tremendo, viento, pero había muchas ganas de marchar. Mario, vos sabés que la pandemia lo que hizo es que, bueno, que todo lo que tuviese que ver con habitar la calle... Uh-huh. Se nos fuera bastante restringido en ese sentido. Por decir un dato, ¿no? Hoy hablábamos temprano respecto de que un dato de la provincia de Santa Cruz que se conoció hoy porque hubo varias novedades, ¿no? Sí. Por el 8M es que, por ejemplo, bajó la cantidad de denuncias de violencia doméstica. Ustedes saben que, si bien nosotros no tenemos un índice no estamos ni por encima de la media, ni mucho menos respecto de la cantidad de femicidios que se suceden en la provincia. Lo cierto es que la violencia doméstica es algo que estalla los juzgados sí. de familia. Eso es una realidad a lo largo y ancho de toda la provincia. Y un dato que se dio a conocer hoy es que justamente la OBD en el último año mostró que descendió la cantidad de denuncias una vez que terminó el aislamiento. Entonces esto que veníamos planteando, ¿no? Estas voces que decíamos durante la pandemia, la parte más dura, ¿no? Uh-huh. Sí, más presupuesto, hay que acercarse a las mujeres en sus viviendas, las mujeres están conviviendo con sus agresores, hay que generar otras estrategias, y esto de pensar de qué manera la política podía llegar a reorganizar. La cuestión de la salud, por supuesto, toda la fuerza estuvo puesta ahí, pero había una violencia que estaba atravesando a las mujeres, y bueno, el dato de que haya mermado respecto del año anterior, no uh-huh. respecto de todo el tiempo, porque la verdad es que la violencia no cesa, y ese es todo un punto, ¿no? Se hizo mucho, se avanzó un montón, la ley Micaela, leyes que consagraron la conquista de derechos del movimiento de mujeres, pero lo cierto es que la violencia no baja. Por eso siempre decimos que es una cuestión cultural, absolutamente de abajo para arriba, ¿no? Uh-huh. Perdón si voy salteando los temas, pero por ejemplo, sí. hablando de la cuestión cultural, pensaba en esto que tanto se habló en estos últimos días de la violación en manada, ese término espantoso que, uh-huh. que bueno, se intenta explicar, pero hay algunos sectores que no lo quieren entender, ¿por qué no hablamos de manada? Pero bueno, lo que estamos diciendo ahí es, a ver, ¿en qué momento te cuestionás vos? Ningún varón tiene un amigo abusador, ningún varón sí. tiene un amigo que sabes que tiene una conducta que es reprochable. Uh-huh. Digamos, es muy loco eso, ¿no? Porque parece que llegamos a estas fechas y son todos varones que están comprometidos con la causa. Y uno no duda de las buenas intenciones y demás, pero viejo, hay que hacer una autocrítica desde ese lugar. Y no puede haber una transformación cultural, no puede haber una transformación social si los varones no se comprometen con esto. Uh-huh. No es una responsabilidad de las mujeres de construir esto, digamos. Es como todo, es colectivo, es entre todos y todas y todes. Digamos, no hay otra salida, digamos. No hay ni con el código penal, ni con más capacitación. Digo, es una cuestión que también en algún punto tenés que hacer un clic. No es solamente la ESI, porque muchas veces también pasa eso, ¿no? Bueno, pero falta más ESI. Dijo, los chicos que empezaron con la ESI, cuando la ESI se aprobó, ya tienen 20 pirulos. Claro. Y estos pibes que violaron a esa chica en Palermo, están más o menos en esa edad. Entonces, claro. No es solo la ESI, no son solo medidas del Estado. Los uh-huh. tres poderes están comprometidos, por ejemplo, recién mencionaba la ley Micaela. Pero hay que hacer un clic. Y eso es una conversación colectiva que tenemos que tener en lo público, en lo privado, y que está faltando.
¿Y por dónde te parece que tendría? Evidentemente me parece que los medios de comunicación en este punto, y quizás, bueno, porque sea nuestro métier, parece como, bueno, tienen todos los números puestos, ¿no? ¿Cómo ves vos la cuestión de los medios en la provincia y en general también?
No, yo soy muy pesimista con eso. A mí me parece que me parece, no, estoy segura, los medios son absolutamente impunes con uh-huh. esto, ¿no? Siguen sosteniendo el viejo paradigma de las dos campanas. A mí me pasó mil veces en redacciones que me dijeron, bueno, pero yo tengo este caso de esta mujer que está golpeada, que viene acá porque no le dieron pelota y me trajo la denuncia y lo quiere contar, y es su decisión hacerlo público, y que me dijeran, che, bueno, ¿y la otra parte qué dice? ¿Cómo, viejo? ¿Cómo la otra parte qué dice? ¿Me entendés? No asumen una posición que es la posición de la equidad, de los derechos humanos, no la posición del feminismo. Porque el feminismo, ¿qué? Lo que busca es la equidad. Lo que busca es una sociedad con justicia social, con igualdad de derechos, pero los medios de comunicación no asumen esa posición, uh-huh. no toman esas decisiones editoriales. A mí nunca me pasó, Mario, con excepción de tu convocatoria, ¿no? Nunca me pasó que me dijeran, che, Sara, ¿sabés qué? Este tema, toquémoslo con tu mirada, ¿por qué no te escribís? Jamás me pasó. Siempre tuve que hacer mi laburo y al margen decir, che, loco, quiero discutir esto con vos, quiero que ver si me dejás con este tema. Siempre fue así. Digo, y no hay muchas compañeras feministas en los medios de comunicación que hoy estén firmando notas. Claro. Porque te puedo asegurar, Mario, que es una discusión permanente, que es asumir una posición incómoda ser feministas en general, digo, por donde vaya, pero los medios de comunicación también. Y ahí me parece que tenemos muchas leyes maravillosas, hermosas. Tenemos la aprobación, por ejemplo, de la ley que interviene en la cuestión de los medios públicos. Falta un toque, faltan los medios privados, vamos por el incentivo. Bueno, reglamentenla, aplíquenlo. Digamos, hay como cuestiones que van quedando en el aire, porque si no el marco normativo es divino. Pero ¿cuándo se baja eso? ¿Cuándo se baja eso? Hoy, por ejemplo, en Araucarias repudiamos un chiste de Tabo, en Caleta Olivia, ustedes saben, la segunda ciudad más importante en términos poblacionales, hay un humorista que es muy conocido, histórico, de los medios gráficos allá, y el chiste era dos mujeres supuestamente feministas que estaban dibujadas de una manera, digamos, desagradable, no porque fuesen cuerpos no hegemónicos, no, había una intencionalidad y había una intención de mostrar dos figuras desagradables convocándose una marcha para ir a romper todo. ¿Y a vos te parece que alguien puede estar convocando una marcha para romper todo, para decir, che, viejo, nos están matando? Arrancó el año y ya llevamos más de 55 femicidios y solamente estamos hablando de lo que se publica en los medios de comunicación.
Exacto.
Porque la mayoría de los medios de comunicación no se enteran. No se enteran, digo. Entonces esa falta de responsabilidad, de empatía, ¿no?
Bueno,
de
con que... el tema del humor... en este mes que llevamos, en este comienzo de año, ya viene agitada la cosa, ¿no? Primero fue, bueno, ahora fue hace poco con el chileno, después hace un tiempo atrás.
Sí, un caletense, no me sale el turco Aleáyame. Claro, pero lo interesante es que hay un cambio, claramente, hace 3 años, 4, 5, antes de Ni Una Menos, eso no lo advertíamos. Era gracioso y te reías, digamos, porque nadie nació al feminismo, también esa.
Claro.
Nos reíamos. Hoy lo estamos viendo y está bueno que lo podamos advertir, digamos. Pero además una cuestión, porque a veces parece como que todo se pone en discusión, ¿viste? Uh-huh. Y la verdad es que la violencia simbólica está tipificada. Digamos, no hay mucho que discutir ahí. Es como decir, bueno, no, pero yo a favor de la... No, hermano, no importa si estás a favor. Está la ley. A tu casa, está la ley.
Claro.
Abrime la consejería y atender a la piba. Es como que todo el tiempo, viste, es una discusión. Todo es una discusión. Y la verdad es que la transformación es imparable. Eso es a lo que, digamos, salvo que venga, viste, un gobierno de facto, las transformaciones sociales que se dan cuando la política y los gobiernos escuchan al pueblo, no tienen vuelta atrás. Entonces, eso es algo que también los medios tienen que ver.
Claro,
vamos hacia un lugar. Hay un camino que está trazado. ¿Cuánto tiempo más te vas a agarrar?
Pero sin embargo, esto que decís vos, ¿no? Digamos, todavía hay un recorrido cultural por recorrer que parece que se hace cuesta arriba, que nunca llega, ¿no? Y que en el sentido común, que entre los chistes, entre los amigos, entre los varones, sigue estando,
sí.
sigue...
Sí, es una conversación permanente que tenemos y que digamos se va a dar, digamos. Yo no tengo ninguna duda de que se va a dar, ¿no? Esto de la, yo siempre hablo, por ejemplo, de la transición. A mí me pasa mucho con esto, ¿no? Cuando me dicen, "No, bueno, pero vos exponés mucho a las mujeres que son víctimas, cuidarlas un poco." Y yo creo que sí, que es cierto. Pero ¿sabes qué? Es necesario, porque yo pienso que el día de mañana no voy a tener que escuchar mujeres diciéndome no me atendieron o no me tomaron la denuncia. Digamos, eso va a dejar de pasar porque vamos a transformar la sociedad. Yo en eso sí soy optimista. Pero hay cuestiones que son de transición. Por ejemplo, el anuncio de la gobernadora. ¿A vos te parece que tenemos que tener un ministerio de las mujeres? Y la verdad es que el día de mañana, esperemos que no, pero hoy es necesario.
Claro.
Es como lo que se dice en el derecho de las medidas positivas, ¿no? Acciones positivas, hay que tomarlas, son de transición. Y yo estoy segura que la gobernadora debe haber escuchado un montón de opiniones, incluso dentro de su gobierno, diciendo, bueno, pero doctora, el presupuesto. Y bueno, viejo, pero lo que está pasando ahora es urgente. Y la respuesta no es solo del Poder Judicial, no es solo del Poder Ejecutivo, no es solo del Poder Legislativo. Lo que hay que hacer es dar mensajes a la sociedad. Y el ministerio es un mensaje.
Claro.
¿No? Me parece que tiene que ver con eso también. Hay conversaciones que se dan como de forma permanente. Una de las conversaciones y transformaciones es, por ejemplo, vos hoy tal vez lo notaste. ¿Qué le digo? ¿Feliz día?
Sí, claro.
Buen día de lucha, compañera. ¿Qué carajo le digo hoy?
Sí,
¿no?
Sí.
Y capaz que hace un par de años ni te lo preguntaba. Exacto. Feliz día, vengan los bombones.
Sí, totalmente.
Es una cuestión de estar todo el tiempo como en una situación de incómoda e incomodar al mismo tiempo, ¿viste? Pero bueno, hay que asumirlo.
Pero es esa transición que llegó, ¿no? Es esa transición en la cual hombres y mujeres venimos caminando y bueno, algunos, como siempre, esa transición a veces son más duras, a veces entender algunas cosas es complejo, digamos, incluso hasta con violencia, pero es una transición hacia, como decís vos, ojalá un mundo mejor, ¿no? Vos es que no quiero hacer una entrevista en términos tan individuales o con tu historia personal, pero la verdad es que vos llegaste a un punto en tu carrera que no todas las mujeres, bueno, lo dijiste recién, bueno, no muchas llegan, y yo creo que inclusive en la provincia debe ser más difícil todavía, ¿no? Porque, bueno, no vivimos en un país progresista, pero sobre todo en la provincia todavía tenemos muchos, vos dijiste, muchos compañeros que no, muy machirules todavía. ¿Cómo fue esa, cómo lo sentís vos, cómo lo ves y qué balance haces de eso? Porque sin duda, digo, más allá de lo personal, hay una cuestión quizás, no sé si ejemplificadora, pero bueno, me parece que sí, que de alguna manera sos un ejemplo para un montón de mujeres, no solamente del periodismo, que por ahí ven ciertas carreras a las que no llega, a las que no se llega simplemente por ser mujer, ¿no?
Sí, bueno, sí, sin lugar a dudas. Hoy tengo una mirada bastante pesimista al respecto. Yo la verdad que pensé que después de haber probado, porque yo estoy segura que lo probé en las empresas en donde estuve, que la audiencia para los temas de género, para la opinión con firma está, y que sin embargo no hubiese un cambio en estos espacios, digamos, no es que conquisté el espacio, en absoluto, cada nota se discute como si hubiese arrancado de cero, eso es tremendo, y eso me tiene bastante desanimada. Te diría que siento como un mayor mimo por ahí en otros medios que tienen, pero porque específicamente se dedican a las crónicas o a las cuestiones de género, a la mirada en derechos humanos. Eso sí me pasa como que tengo esa mirada bastante pesimista al respecto. Creo que hay una gran audiencia que busca leer como otra mirada, porque de eso se trata, claro. ¿No? Es como poner otra mirada. Para mí fue clave y muy muy marcado el caso de Sofía. Bueno, te cuento a vos que, bueno, yo trabajo actualmente en el Poder Judicial, digamos, no tengo la posibilidad de poder hablar de causas en trámite, pero antes de poder empezar a trabajar en el Poder Judicial, yo escribí la crónica sobre Sofía. Ustedes saben que es un caso acá en Río Gallegos, es una joven que en un acto de legítima defensa, aparentemente, ella asesina a su pareja. La jueza en primera instancia dice, bueno, que no había un delito ahí, que no había nada que se le pudiera reprochar porque ella intentó salvar su vida y que fue no hubo una intención de matarlo. Y ella, bueno, fue revocado el fallo y ahora está detenida. Y yo me acuerdo que yo lo sentía, ¿no? Es súper personal lo que te digo, pero yo sentía que ya en ese momento yo ya estaba dejando de escribir sobre cuestiones de género. Lo sentía casi como un acto heroico. Dije, bueno, esta va a ser mi última crónica al respecto, porque no puede ser que le estén diciendo viuda negra, no puede ser que estemos hablando de una supuesta Nahir Galazo, no puede ser que se burlen en los titulares de que pone trompa de putito, digo, un montón de cuestiones que yo no podía creer que estemos leyendo y que le estemos ofreciendo eso a las audiencias. Me parecía tremendo, ¿no? Porque tenemos una responsabilidad tan grande desde los medios de comunicación. A veces no nos damos cuenta de eso, nos hacemos los boludos, no sé qué pasa. Pero hay cosas que no es legal publicar, no es legal. Claro. ¿Entendés? No es que buen, mal gusto. Sí. No es legal, es violencia. ¿No? Y esa nota fue una discusión tremenda. Yo no te puedo explicar, Mario. Tremenda. yo digo que hay mala fe en los medios de comunicación. No, no hay mala fe. Lo hacen porque pueden.
Claro.
¿Entendés? Porque no cambió el chip. Porque claro que vende que pongas una que pongas un titular que diga la Neil Velarde de Santa Cruz. Por supuesto que vende.
El tema es
y
que...
eso es una transformación que tienen que entender también las audiencias. Pero exacto, la responsabilidad es nuestra, ¿eh?
Vos sabés que a veces me da cierta duda respecto a si la audiencia quizás no cambió y por ahí... digamos, hay un juego también de que, pero esto es lo que le gusta a la gente, y en definitiva, digamos, siguen sosteniendo ciertas estructuras que en lo cultural y en lo social, no sé, hay muestras de que están cambiando. Y digo, en las discusiones, ¿no?, que pasa con, entre nosotros, con colegas, me da esa sensación a veces. Uno, digamos, es muy difícil. A mí, por lo menos, se me hace a veces muy difícil entender qué piensa la mayoría, pero o hacer una proyección, pero a veces no sé si no serán excusas para justamente sostener ciertas viejas estructuras que el público sigue pensando así. Y uno ve que en realidad, como decíamos recién, busca otro punto de vista, busca leer otras cosas, o no leer otras cosas, sino leerlas desde otro lugar, ¿no? O escucharlas de otro lugar.
Sí, y eso tiene que ver con otra cuestión también, y ya ni siquiera acá estamos hablando de la perspectiva de género ni del feminismo. La gente utiliza los medios de comunicación para tener herramientas para discutir con el vecino y la vecina, con el amigo, amiga, amigue.
Exacto.
Porque la gente se informa con las redes sociales.
Exacto.
Entonces no podemos ofrecer lo mismo todo el tiempo.
Exacto.
Y lo que tienen que hacer los medios es profundizar, tener voces diversas, opiniones, firmas. ¿Cuántos periodistas hay que firmen sus notas en Santa Cruz? Eso es insólito.
Claro.
¿Cómo no te vas a hacer cargo? Y no tiene que ver con decir, bueno, no, pero la empresa me deja... No, la empresa no te deja expuesto, hermano. Sos un trabajador de las ideas.
Exacto.
Jugate.
Uh-huh.
Esa cuestión, viste, de no incomodar todo el tiempo, ¿no? Es como, ese es el juego más peligroso. Esa es la verdadera trampa, me parece. Y después, nada, la audiencia tiene que ver, en principio, claramente... con el enorme movimiento de mujeres. La Argentina es ejemplo en el mundo. No existiría el Me Too, no existiría el Yo Te Creo, Hermana, en España, no existiría sin el Ni Una Menos, no existiría el Ministerio de la Mujer. ¿O vos te pensás que es una decisión de Alberto Fernández? Si el feminismo, claro, dice, él y Gómez Alcota, no va más, no va más. Y no es una amenaza, digo, se vive así porque nos apropiamos de esos espacios. Ojalá, lo dije hoy, ojalá pase lo mismo con el ministerio que anunció la gobernadora hoy. Ojalá pase lo mismo en Santa Cruz. Pero hay que apropiarse de los espacios, hay que organizarse y apropiarse de los espacios.
Así como después, se han apropiado las calles y las plazas hoy en todo el país.
Es verdad, muy loco lo que pasa en Río Gallegos. Yo no sé en cuántas provincias de la Argentina pasa que la izquierda, y lo digo entre comillas, la izquierda, las organizaciones vinculadas o que adhieren al Proyecto Nacional Popular marchan en la misma hora por distintas calles. Me parece una locura.
Sí,
me parece una locura. Digo, porque podés no estar de acuerdo con un montón de cosas o podés defender tu espacio político que no conquistó un carajo. Pero la verdad es que del otro lado tenés matrimonio igualitario, identidad de género, fertilización asistida, aborto legal. Tan mal no está, ¿o no?
Sí, discutamos, yo creo todo, que también tiene que ver...
ahí.
Sí, sí, exacto. Me parece que tiene que ver con debates que todavía no se saldan y que muchas veces se han saldado, y en la provincia lo vivimos mucho tiempo, con violencia, cuando en realidad me parece que justamente la perspectiva feminista nos está dando la posibilidad de debatirlos, de debatirlo con ideas, de debatirlo con palabras. Sara, me encanta la charla porque además me apasiona el tema del periodismo y abriste un par de puertas que no quiero ahora entrar porque te voy a volver a llamar, vamos a volver a comunicarnos con vos
cuando quieras.
No quería despedirme sin vos sin recordar a Luciana, una querida amiga, Luciana Valcárcel, que fue una feminista que peleó muchísimo en lo personal y en lo colectivo, y bueno, no quiero ser algo triste, sino simplemente recordarla justamente en la lucha y
sí, porque de eso no puedo hablar.
Sí, con ella, con el recuerdo de ella, bueno, te despido, te mando un abrazo enorme, me encantó esta charla y creo que tenemos muchísimas cosas para seguir charlando. Eso justamente fue lo que fue lo que nos propusiste en esta conversación. Te mando un abrazo grande, te quiero mucho, y bueno, vamos a seguir en esta senda del periodismo y, por supuesto, de la lucha popular.
Dale, un abrazo, Mario, y un cariño grande a la familia.
Dale, abrazo grande. Adiós. No. Bueno, hablamos con Sara Delgado. Ella es periodista, una de las plumas más interesantes que tiene nuestra provincia. Y bueno, ya vamos a avanzar porque si no se nos va haciendo el programa. Vamos a escuchar un tema de una música de Angélica Castro. Ella es de Comodoro Rivadavia y es parte de un disco muy interesante que se llama Mujeres Patagónicas. Es un disco que vamos a recomendar. El tema se llama Soy la Mujer del Viento.
Mujer del viento, entro en todo lugar. Con mi voz recién llegada, llego y parto sin avisar. Soy la mujer del viento, no te puedes ocultar. Me entero de las cosas sin preguntar.
Bueno, como les decía, estábamos escuchando a Angélica Castro, ¿no?, de Comodoro Rivadavia, en este disco que es tan, tan interesante, Mujeres Patagónicas, lo recomendamos, hoy sobre todo 8M. Otro de las cuestiones, como hablamos al principio de este programa de Derechos Humanos, hablamos de lo que pasa en el mundo y que nos sigue conmocionando. Bueno, ustedes saben que hay un gran conflicto entre Ucrania y Rusia. Rusia anunció una operación militar que se está llevando a cabo y en estos últimos días se conoció un paquete de sanciones que la Unión que ejecutó la Unión Europea contra Rusia como justificación de este conflicto bélico, y entre ellos el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea resolvió por unanimidad, eso es tremendo, prohibir a las emisiones televisivas y también redes sociales de RT y Sputnik. Bueno, justamente para hablar de este tema, de la censura que se está viviendo ahora en el mundo a partir de este conflicto, es que hablamos con Sebastián Ochoa. Él es corresponsal de Sputnik en Bolivia. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Mi nombre es Mario Bornia.
Hola, buenas noches, Mario. Muchas gracias por comunicarte conmigo.
Bueno, estamos muy, la verdad que conmocionados, no solamente por lo que está pasando. Yo la verdad que, digamos, cuando empezó el conflicto, pero después empezamos a ver lo que pasaba con los medios de comunicación, con las voces que se iban acallando y con la estigmatización en las redes sociales, porque hoy, digo, uno quiere compartir una nota de RT o de Sputnik y enseguida hay un cartelito que acompaña. ¿Qué está pasando? Bueno, vos lo vivís en primera persona porque sos justamente periodista de Sputnik. ¿Cómo lo están viviendo los trabajadores, los periodistas, esta censura?
Sí, la verdad es re preocupante, ¿no? Y bueno, hay diferentes niveles para sentirlo. Esto, hace pocos días vi que la oficina de Sputnik que teníamos en Madrid la cerraron definitivamente porque no había manera de transmitir por ningún lado, incluso ni siquiera por Telegram, ¿viste? Uno decía Telegram, supuestamente te deja manejarte con un poco más de libertad. Sí. Así que, y son laburantes, ¿no? Son familias, ¿no? Ninguno es ministro, ninguno está apretando ningún botón para mandar ningún misil. No somos laburantes los periodistas también. Y es muy triste eso, ¿no?
Pues es que
y esto... además también son cuestiones... Sí. Sí, no. Y son cuestiones que pasan por alto, ¿no? Es como que ya se censuró, y no solo en Europa, también RT en Uruguay fue prohibido también, y la oficina de Sputnik en América Latina está en Montevideo. Así que es como que estás con esa incertidumbre que en cualquier rato, bueno, nos dan un garrotazo a nosotros también y nos quedamos sin transmisión y por consiguiente sin laburo.
Claro, está la cuestión laboral sobre todo, pero mientras vos hablabas pensaba, hace ya creo que más de un año, uno viene observando en los Twitter este logo, ¿no? O esta consigna que agregaron a los medios de comunicación diciendo que son afiliados, bueno, al gobierno ruso y al gobierno chino, pero ningún otro gobierno más, ¿no? Digo, la verdad que en ese momento uno lo asombraba, pero bueno, es como esa poesía de a la que volvemos siempre, ¿no? Primero le pasaba y bueno, uno no como no le pasaba a uno, no le prestaba atención. Ahora le está pasando a ustedes, pero en definitiva me parece que todos los periodistas deberíamos empezar a preocuparnos, ¿no? Por la situación de censura que se está viviendo.
Sí. Bueno, así mismo en Rusia también, como medida, digamos, de respuesta, se prohibió también Facebook, Twitter. Es como que es una situación en la cual no gana nadie, porque así paulatinamente vamos a quedar desinformándonos, además premeditadamente, ¿no? Estamos eligiendo no informarnos con ciertos medios y, por más que no esté de acuerdo con algún medio, que yo, por ejemplo, TN, obvio, ¿no? Lo detesto como mucha gente con algo de razonamiento. Pero claro que lo tenés que ver para, por más que no estés de acuerdo, para saber cómo argumenta a quienes son tu oposición política, ¿no? No es tampoco para taparse las orejas y decir, nana, ¿viste? Es una actitud bien infantil esa. El anular la voz del otro, como si fuera que así vas a anular a la persona también.
Claro, exactamente. Se está anulando la voz de otras opiniones, justamente cuando uno, bueno, vos decías recién TN o cualquier otro medio donde uno sabe cuál es o no, cuál es la línea editorial o el sesgo ideológico que tiene, pero bueno, sin embargo, muchas veces, inclusive a regañadientes, la mayoría de nosotros piensa, bueno, es el derecho que tenemos todos a libertad de expresión, a expresarse, aunque sepamos que están mintiendo, ¿no? Pero bueno, es un derecho que todos abrazamos y que en este momento el tema es qué pasará a futuro, ¿no? Porque digo, si esto avanza de la manera que está avanzando, en la cual bueno, ahora ustedes no los están dejando informar, ¿qué es lo que pasará a futuro, ¿no? ¿Cómo ves vos el futuro de la libertad de expresión, ¿no?
Sí, la verdad que también me pongo a pensar muchas veces en eso y me encuentro como en un callejón sin salida, porque uno dice, bueno, ya estamos en el 2022, ¿viste? Bueno, no tenemos autos voladores, pero mínimamente tendríamos que ya tener algunos avances como humanidad, ¿no? Como algunos acuerdos, entendimientos. Pero ves que el oscurantismo está acá a la vuelta de la esquina. En la Edad Media uno cree que quedó tan atrás, pero enseguida nos agarramos de esas mismas actitudes más propias de la Inquisición, ¿no? Uh-huh. Así que, la verdad, uno, qué sé yo, también te hace acordar a novelas que uno claro. Pensaba que iba a quedar en ese como en un mundo feliz, o 1984, ¿no? Uh-huh. Que es un disparate, pero los disparates se terminan haciendo carne muchas veces.
Exacto, sí. Estamos hablando de Bertolt Brecht, de Orwell, de intelectuales del siglo pasado que vuelven.
Aldous Huxley, sí, Ray Bradbury, King, bueno, Fahrenheit, ¿no? Fahrenheit. Cuando quemaban los libros. Y uno dice, no, esto es una distopía total, pero mira, acá estamos. No estamos quemando, pero bueno, estamos la información que hay disponible en la web, así,
claro.
¿Y haciéndola desaparecer?
Y pasando al plano de efectivamente el conflicto que en estos momentos se está sucediendo, ¿qué información te llega? ¿Cuáles son? ¿Cómo te informás vos? ¿Qué fuentes te por ahí podés acceder, ¿no? Ahora que estamos tan restringidos.
Sí, la verdad que también es difícil, ¿no? Porque muchas cosas que vemos son videos que aparentemente son así medio incidentales que se toman, y te dicen, por ejemplo, creo que fue unos días, ¿no? Un auto lo había pasado por arriba a un tanque y decían, este fue el ejército ruso, y después de otra noticia decían, no, estos fueron los ucranianos, no hay ninguna banderita, qué sé yo. Esa es la información, la guerra de la información, ¿no? Es la que nos está, la que pasa primero, antes que las tropas, hay una avanzada que arrasa, que es la
información.
La falsa información, la confusión, el no entender nada. También, bueno, lo que notas en muchos medios, sobre todo los de Estados Unidos, nuestros medios de Estados Unidos y alineados que tenemos en todos los países.
Claro.
Estos países que tanto profesan la democracia y toda esa cuestión. Y muchos no te contextualizan, no te muestran un misil, cae, bueno, murió gente, se rompió alguna infraestructura, destruyeron, pero no contextualizan el rol de la OTAN de los últimos años.
Exacto.
Claro, no, ninguna invasión, ningún bombardeo, ninguna muerte civil se justifica, ¿no? Pero sí hay que darle información completa, y la OTAN se había comprometido desde los 90, creo, a no avanzar más. Y ves el mapita año tras año cómo va adquiriendo más colores, más países.
Eso te quería preguntar. Entonces, siendo vos... siendo vos periodista alineado, según te rotulan, ¿tenías información de esto que se venía a venir? ¿Vos, digamos, ya tenías...?
No. Sí. No, para nada, no. Me sorprendió tanto como habrá sorprendido a todo el mundo, ¿no?
Estamos hablando del conflicto, ¿no? Del avance, digamos, bueno, sabíamos que entre Rusia y Ucrania... hace rato, bueno, había pasado lo de Crimea, que venían muy tensa la situación, pero no, vos no tenías información, digamos, de que efectivamente se iba a realizar esta operación de militar.
No. Sí, no, es que en Sputnik, nuestra sección de acá, que es América Latina, coordinamos con nuestros jefes están en Uruguay, y con Moscú no tenemos mucho feedback, ¿no?
Claro.
Bueno, quizás cada tanto mandamos alguna nota, algún domingo cuando alguien en Uruguay ya no hay nadie laburando, pero si no, nuestro trato es siempre nos manejamos más como un poquito más aislados, ¿no?
Claro.
Quizás
claro.
La oficina de Europa...
Y quizás enviando más... Claro, enviando más información que la que por ahí la que reciben, ¿no? También es eso. Así es. Bueno, Seba, la verdad que bueno, es muy muy interesante lo que está pasando. Por supuesto te vamos a volver a molestar porque entendemos que lo que está pasando es grave. Por supuesto, es muy grave lo que está pasando en términos humanitarios, pero no es menos lo que está pasando en términos de comunicación, ¿no? La censura, la falsa información y esta guerra que pasó desde de lo físico a las redes sociales, ¿no?
Así es.
Impensado, quizás no la veíamos venir, pero sabíamos que las redes sociales, el rol que venían tomando, y creo que mucho se había discutido cuando, sobre todo en las elecciones de Trump, ¿no? De cómo habían las redes sociales, la importancia que tuvieron y cómo, bueno, se venía, por lo menos cómo Estados Unidos viene apostando a las redes sociales. Bueno, sin duda ahora nos dejaron sin palabras porque la guerra se está desarrollando allí, ¿no?
Sí. No, yo esto de las redes sociales caí en la cuenta cuando fue el golpe de Estado aquí en 2019 contra Evo Morales. Ahí recién tomé dimensión de cómo era el manejo este, ¿no?
¿Vos estabas en Bolivia cuando fue el golpe de Estado? ¿Pudiste verlo?
Sí. Estaba laburando de 2008 hasta 2018, laburé para Página 12, fui corresponsal acá.
Ajá.
Y bueno, después ya cuando fue el golpe me tuve que ir a Buenos Aires porque no se podía laburar acá. No había ni libertad de expresión, ni de imprenta, ni... Bueno, ninguna libertad que se te pueda ocurrir, ¿no? Era una dictadura es la que había con Janine Áñez.
Y también
con
una...
en 2020.
Y también vos viste una operativa similar, digamos, con respecto a los medios de comunicación. ¿Viste algo similar?
Sí. No, bueno, se notan, ¿no? Las cuentas de Twitter, se inventaron un montón de cuentas de Twitter, porque acá en Bolivia, como bueno, en Argentina quizás ahora se usa más Twitter, pero es más Facebook la gente.
Claro.
Y cuando fue el golpe, se abrieron masivamente cuentas de Twitter para defender lo que ellos decían era una revolución ciudadana, no sé cómo le dicen esto,
claro.
A la masacre que cometen, ¿no?
Entiendo que en estos días se abrió una, o bueno, colegas periodistas empezaron a hacer convocatorias justamente para contra la censura. Bueno, estaremos atentos para solidarizarnos con ustedes y, por supuesto, con la verdad, que es la que está más en crisis en estos momentos.
Sí, sí, como decían, ¿no? La primera víctima en una guerra es la verdad.
Es la verdad, así es, y lo estamos viviendo en primera persona. Sebastián, agradecimos mucho este contacto, vamos a seguir molestándote, queremos saber qué está pasando.
No, con mucho gusto.
Bueno, te mandamos un abrazo.
Dale.
Hablamos.
Bueno, gracias,
che. Hasta luego. Ahí está, hablamos con Sebastián Ochoa, él es corresponsal de Sputnik, este medio que tiene participación del Estado ruso. Bueno, eso hizo que actualmente lo estén censurando, como están censurando también a la cadena Russia Today. Un encadenamiento de cuestiones que por lo menos nosotros vemos preocupantes, porque más allá de la situación, no estamos tomando posición, porque no creemos que tampoco que en una guerra haya que tomar posición por uno o por otro. La guerra es mala y la guerra la rechazamos. Por supuesto que la rechazamos. Lo que estamos hablando es de lo que está pasando con los medios de comunicación y de lo que está pasando con la censura a los medios, a la información. Ahora yo creo que en estos últimos días, bueno, se empezó a ver una especie de reacción respecto a esta guerra que avanzó sobre, como decíamos recién, sobre las redes sociales, sobre los medios de comunicación, la web. Bueno, empezamos a ver cierta alerta por parte de la ciudadanía. Vamos a seguir atentos porque, como decíamos al principio del programa, las cosas que hoy, ¿qué pensarán de nosotros los hombres en el futuro? Decíamos, ¿no? Con las cuestiones que nosotros consideramos bárbaras, inhumanas de tiempos atrás, bueno, están volviendo y eso es lo preocupante. Bueno, entre otras cosas, por eso hacemos este programa, por eso hablamos de derechos humanos, por eso no nos vamos a cansar de insistir una vez más que hay que resolver los problemas, como lo hablamos también con Sara. Los problemas hay que resolverlos hablando, dialogando. Con la violencia no solamente no se llega a ningún lado, sino que se llega a lugares muy oscuros y a lugares a los que a veces no se puede volver. Por eso apostamos y apelamos al diálogo, al entendimiento, al extremo. Y así lo saludamos. Así de a poquito nos vamos despidiendo. Me acompañó Melissa Jopia, un lujo. Hoy estuve solo. Ya volverá mi compañero de andanzas hasta otro martes. Recuerden, y un saludo muy grande a toda la gente que nos está escuchando en Chaltén, en Calafate, en Río Turbio, en 28 de noviembre, en Chile también, porque llegamos hasta Chile, donde también vamos a volver a comunicarnos, porque está pasando un muy interesante proceso también, en el cual los derechos humanos también tienen que ver. Un saludo muy grande y bueno, será hasta otra emisión más de DH al Sur, un programa de derechos humanos.